Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Pues ya estamos en campaña electoral catalana. Y la campaña electoral catalana ha comenzado con la salida de los condenados por el intento de independencia de Cataluña. Han salido de prisión porque la Generalitat les ha concedido el tercer grado, claramente en fraude de ley, porque había dicho el Supremo con mucha claridad hace unas semanas que no estaban en condiciones de conseguir ese tercer grado. No va a ser posible impedir que hagan campaña, porque el recurso de la Fiscalía pues se tendría que atender con muchísima urgencia. Bueno, y ya digo, han salido haciendo campaña con una pancarta pidiendo amnistía y con Jordi Cuixart diciendo que lo volvería a hacer.
Ho tornarem a fer en defensa dels drets vulnerats. En
lo volveremos a hacer en defensa de los derechos vulnerados y toda la demás gaita. El presidente de Òmnium insiste. Claro, ¿esto qué? Esto le da la razón al Supremo cuando dijo que no tenían que salir en tercer grado. El Supremo dijo que eran unos hechos gravemente cometidos contra la convivencia democrática. Hechos graves contra la convivencia democrática. Y los que ahora salen a hacer campaña dicen que lo volverían a hacer. Nada de arrepentimiento. Arranca la campaña y ha habido en estos primeros momentos un cambio de tendencia en las encuestas. Hasta hoy mismo las encuestas hablaban del efecto Illa. También es verdad que ahí está el CIS de Tezanos, que es poco confiable. Se puede uno confiar poco, puede confiar un poco uno en el CIS de Tezanos. Pero hasta ahora la mayoría de las encuestas, bueno, mostraban una tendencia a la baja del independentismo y algunas señalaban la victoria de ella. Bueno, pues ahora la nueva encuesta, que es la del CEO, que es el CIS catalán, que es una encuesta importante, le da otra vez mayoría al bloque independentista. Ganaría las elecciones Esquerra con casi cinco puntos más que el PSC. O sea que el efecto Illa se diluiría según estas encuestas. Y esa encuesta, la que hemos conocido hoy del CEO, tiene un dato muy significativo. Que la participación, que en el 17 fue del 79%, hay que recordar que en el 17 fueron las elecciones después del 155%, con todas las fuerzas muy movilizadas, esa participación bajaría al 62%. Y aquí hay una cuestión clave. ¿A quién va a beneficiar la abstención? Porque habrá gente que tenga miedo, porque hay gente que está desmovilizada. Desde luego, la abstención no le va a hacer daño a la CUP, por ejemplo, porque su votante es un votante joven, porque va a estar movilizado. Probablemente no le haga daño al independentismo la abstención, porque digamos hay una identificación con la causa ideológica, y probablemente sí le haga más daño a sectores digamos de personas con una cierta edad, que tengan más miedo a ir a votar, y ahí quien pierde fuerza pues son las opciones constitucionalistas, digamos el PP, Ciudadanos. O sea que la abstención probablemente beneficie al independentismo. Y luego hay que recordar cómo está establecido el sistema electoral en Cataluña. El sistema electoral en Cataluña favorece, tiene una prima a favor de Lérida y Gerona, que son las dos provincias más independentistas. Un voto en Lérida y en Gerona vale por casi 2,5 votos de Barcelona, que es donde está el sector constitucionalista. Si se confirman las encuestas, será el gran fiasco de Illa y del PSC y de Sánchez. Si se confirman las encuestas, volveremos a tener gobierno independentista. Si se confirman las encuestas, ¿qué va a hacer Sánchez? ¿Qué va a hacer Sánchez? Porque, claro, la gran apuesta de Sánchez era estar los socialistas al frente de un tripartito, teniendo quizá a Esquerra por debajo, pero si Esquerra y Junts pel Cat revalidan, digamos, su acuerdo, ¿en qué papel queda Sánchez para toda la legislatura? ¿Va a seguir buscando, después de que se desinfle el efecto Illa, va a seguir buscando el apoyo de Esquerra? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que han sido inmovilizadas 150 dosis de vacuna de la compañía Moderna en Cataluña ante la sospecha de que se ha podido romper en algún momento la cadena de frío, por lo que no serían aptas para poder utilizarse. COPE Cataluña, Yolanda Bernal.
Vacunas eran sobrantes del hospital de Mataró, se trasladaban al de Badalona y durante el trayecto se habría roto la cadena de frío. Por ese motivo se ha decidido inmovilizar esta partida. El error lo habría cometido el Servicio Catalán de la Salud, que es quien se encarga de repartir las dosis. En este caso no consultó con Salud Pública si las 150 vacunas de Moderna se podían trasladar a otro hospital. En este caso no se podía hacer porque solo se pueden transportar en condiciones muy concretas y era mejor no moverlas. Para evitar que se repita, la instrucción es muy clara. Ante la duda, se tiene que consultar siempre con Salud Pública porque no se pueden perder vacunas de esta manera.
Y seguimos conociendo datos de cómo ha afectado la pandemia del coronavirus a nuestra economía. Las ventas del pequeño comercio cayeron en 2020 casi un 7%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Es el mayor descenso desde 2012 y en algunos sectores ha llegado a un desplome del 28%. Susana Moneo.
Los más afectados, los pequeños negocios, que superan con mucho ese 6,8% de caída media. La campaña de Navidad no ha paliado pérdidas. Carlos Moreno Figueroa, portavoz de la Confederación Española del Comercio, CEC.
Según los datos propios, ha registrado una caída de la facturación acumulada sin precedentes, entre un 20 y un 25% de media, afectando de forma especialmente grave a los negocios ligados a la moda y al equipamiento personal.
Este sector habría perdido un 40%, seguido de gasolineras, mientras que el equipo de hogar ha caído un 2,4%. Solo aumentó ventas la alimentación.
Y las tensiones en el seno del gobierno de coalición prometen convertirse en uno de los ejes de la legislatura. Ante la cúpula de Podemos, Pablo Iglesias se ha comprometido a dar la batalla en la negociación de la ley de vivienda con el PSOE o en pelear por la prohibición de los desahucios de forma permanente. Ricardo Rodríguez.
Pablo Iglesias está dispuesto a abrirle a Pedro Sánchez un frente con el llamado escudo social ante los suyos. Ha dejado clara su intención de conseguir la prohibición permanente de los desahucios sin alternativa habitacional. El líder de Podemos ha advertido de que será cabezón en las negociaciones con el PSOE, también con la ley de vivienda en ciernes.
Y llegar a un acuerdo no va a ser nada sencillo. Vamos a presionar. A nosotros no se nos compra ni se nos chantajea. Y vamos a ser muy cabezones.
Iglesias, además de admitir sus profundas discrepancias con los socialistas, ha vuelto a sacar pecho por haber ganado la batalla de la reforma de las pensiones a la Moncloa.
Y en los deportes, el balonmano es protagonista en el día en el que arranca la jornada de Liga. Andrea Peláez.
España-Dinamarca a las 8:30, semifinal del Mundial de Balonmano, en el que los hispanos se van a medir a la vigente campeona del mundo. Desde la hora de inicio, desde las 8:30, lo vamos a contar en tiempo de juego con Eri Frade y Luis Malvar en la narración. En fútbol hoy arranca la 21ª jornada a las 9 con el Valladolid-Sevilla, y el líder, el Atlético de Madrid, juega el domingo a las 4:15 en Cádiz, pero hoy ha tenido susto con los test, Javi Gómez.
Alrededor de la una saltaba la noticia. Hermoso y Carrasco resultaban no concluyentes en los test realizados ayer a la plantilla del Atlético de Madrid. Esto ha llevado al aislamiento de ambos y a que parte de la sesión rojiblanca se hiciera con mascarilla. Entre esta tarde y mañana sabremos el resultado definitivo, pero son seria duda de cara al Cádiz.
En el Real Madrid, que juega mañana, hay 6 bajas, 3 de ellas en defensa. Ramos, Carvajal y Nacho tampoco están disponibles. Lucas Vázquez, Rodrigo y Valverde. En unos minutos conoceremos la lista de convocados. Tenemos además emparejamientos de los cuartos de final de Copa, la última eliminatoria a partido único. Granada, Barça, Betis, Athletic, Levante, Villarreal y Almería, Sevilla. Y en polideportivo, hoy mucho baloncesto. Euroliga a las 8, Alba Berlín, Real Madrid y Panathinaikos Valencia. Y a las 9, Baskonia, Zalgiris.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, cielo cubierto y 14 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana con nubes, alguna lluvia dispersa el sábado y vientos fuertes en la sierra. En cuanto al tráfico, hay 2 accidentes en la M40, uno en el barrio de La Fortuna y otro en Pozuelo. Dificultades de salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A42 en Getafe, en la M50 retenciones en Getafe hacia la A42. Y 71 zonas básicas y 30 localidades madrileñas tendrán restricciones. 4 áreas dejarán de estar limitadas al bajar su incidencia. Desde el lunes estrenan restricciones 19 zonas y 5 localidades. El 27% de los madrileños verán limitada su movilidad, es decir, el 32% de los casos COVID. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este domingo, 31 de enero, hará exactamente un año de la llegada de los primeros españoles repatriados de Wuhan. ¿Te acuerdas? ¿Recuerdas la expectación? Eran las 7 menos cuarto de la tarde, ya había oscurecido, cuando el avión fletado especialmente para aquel viaje aterrizó en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid. Inmediatamente después, entre fuertes medidas de seguridad y escoltados, fueron trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, donde llegaban a las 8:30 de la tarde.
Han entrado sin parar por esta puerta lateral del Gómez Ulla, todos ellos con mascarilla, incluido el conductor del bus, al que, por cierto, acabamos de ver salir hace apenas unos minutos, todavía con la mascarilla puesta. Curioso ha sido también que, al igual que los periodistas grabábamos a los pasajeros, alguno de ellos también nos grababa a nosotros, sorprendidos por el despliegue generado a su alrededor.
Bueno, así lo contábamos en directo en COPE. 21 españoles entraron por esa puerta y no salieron hasta cumplir la cuarentena de 14 días en una planta que se cerró especialmente para ellos. Hace un año, sí, cuando aún no se había confirmado ningún caso positivo de coronavirus en España, cuando mirábamos hacia aquel hospital con curiosidad, un poco con miedo, ¿no?, con desconocimiento, y pendientes de la salud de aquellos compatriotas que por fin habían podido salir de lo que era el epicentro de la pandemia de Wuhan, una ciudad que se cerró a cal y canto una semana antes, el 23 de enero. Dos de aquellos españoles repatriados hace un año son Pedro Morilla y Oliver Cuadrado. Pedro es director deportivo del principal equipo de fútbol de Wuhan y Oliver es el entrenador de porteros de la cantera. Pedro, Oliver, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, como digo, para aquí en España. Buenas noches para vosotros. Ahora mismo pasan unos minutos de las 11 de la noche en Wuhan. Oye, ¿qué recordáis de ese día? Oliver, tú cuentas que parecía la llegada del equipo visitante al estadio donde se va a jugar un partido muy importante, ¿no?
Sí, lo hemos comentado muchas veces nosotros. Cuando íbamos, yo recuerdo cuando íbamos en el minibús, pues hablábamos de eso. Parecíamos el Barça, que veníamos a jugar al Bernabéu el clásico y no sé si se correspondería a Liga o a final de Champions, porque la expectación era máxima y bueno, las medidas de seguridad eran impresionantes.
Pedro, ¿y tú qué sensación tuviste? Porque vivisteis momentos también de mucha tensión, tardasteis 30 horas hasta llegar ya por fin al hospital, ¿no?
Sí, fueron horas, bueno, cuando ya nos dijeron que nos repatriaban, fueron horas, pues un poco, se hicieron largas, ¿no? Porque el día anterior nos veníamos, en teoría, estábamos preparados desde por la mañana con las maletas hechas, porque nos veníamos con el vuelo fletado por los franceses. Pasó el día, había, bueno, noticias contradictorias de que al final no nos repatriaban, que al final nos quedábamos allí. Al final, al día siguiente, por la mañana temprano, nos dijeron que estuviéramos preparados desde las 8 de la mañana, que nos íbamos esta vez con el vuelo de los ingleses, y hasta las 6 de la tarde no nos confirmaron que nos íbamos. Y bueno, a prisa y corriendo hasta el aeropuerto, porque aunque parezca mentira, lo complicado en ese momento era coger coches hasta el aeropuerto, porque no había Didi ni taxi, ¿no?, habilitado, ¿no? Entonces, bueno, gracias a unos compañeros del club, pues se nos habilitaron los coches que nos llevaron hasta el aeropuerto. Estuvimos a 3 kilómetros del aeropuerto parados 4 horas, esperando, por lo visto, una documentación también para que ya permitía la repatriación. Llegamos al aeropuerto, el vuelo, bueno, al final se hizo un poco pesado, pero bueno, era lo que nosotros queríamos, ¿no? Que al final estábamos ahí con nuestra salud en riesgo, no podíamos desarrollar nuestra profesión y en ese momento lo que queríamos era pues volver a España para cuando las circunstancias fueran propicias aquí, como ha sido, pues volver a trabajar, ¿no?
Bueno, estamos recordando ese momento, se cumple un año de que llegasteis, como decimos, a España repatriados. Entonces salíais de lo que era lo peor, ¿no? Esa ciudad completamente cerrada, completamente sellada, el origen del coronavirus en Wuhan. Ahora vuelvo con vosotros, Oliver, Pedro, pero cada día a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Se cumple, fíjate, ahora un año de esta imagen que todos recordamos. En aquel momento no se había registrado todavía ningún caso de COVID-19 en España, aunque ya faltaba poco. Claro, no éramos ninguno conscientes de lo que se nos venía encima.
Hace solo un año y parece que era otro mundo y otra vida. En ese corte que hemos escuchado al principio, quien lo está retransmitiendo la llegada del autobús le llama la atención que lleven mascarillas las personas que van dentro, ¿no? Hoy sí. Lo que nos llamaría la atención es justamente lo contrario, ¿no? Y fíjate el poquito tiempo que ha pasado. También algo que piensas al recordar esos días y al recordar ese momento, lamentablemente, es que, bueno, qué paradoja, ¿no? Creíamos que éramos un país seguro y teníamos que sacar a las personas de ese otro lugar que era muy inseguro y que iban a venir a un sitio donde el virus no corría. Es evidente que por esos días el virus ya estaba corriendo por España, ¿no? Y seguramente de una manera significativa, como vimos muy pocas semanas después. Es curiosa esa paradoja también, ¿no? Ver las cosas solo con un año de intervalo, a qué diferente luz las leemos ahora.
Desde luego que sí. Bueno, como decimos y lo estamos recordando, hace un año el foco estaba ahí, en el Hospital Central de la Defensa, en el Gómez Ulla, y en estos pacientes, entre comillas, que llegaron desde China. Y hoy hemos querido no solo volver a hablar con ellos, sino también regresar a ese lugar en el que estuvieron aislados esos 21 españoles, como Pedro, como Oliver. Solo dos médicos entraban en la planta que se había acondicionado especialmente para ellos. Médicos especialistas en enfermedades infecciosas. Una de esas doctoras es Miriam Estebanez. Miriam, ¿qué tal, doctora? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo recuerdas esa noche del 31 de enero cuando llegaron pues Oliver, Pedro, sus compañeros? ¿Cómo les recibíais? ¿Qué sentimientos tenías en ese momento, Miriam?
Pues excitación, nervios, emoción. Era un acúmulo de emociones y no sabíamos cómo iban a venir, quiénes eran, nos habían dado relativa poca información sobre ellos y bueno, era nuevo para nosotros, era una experiencia, ¿no? El poder poner, realizar una cuarentena, una vigilancia a personas sanas ante una enfermedad que acababa de empezar, ¿no?
Fuisteis los primeros sanitarios que se enfrentaban de alguna manera al COVID-19, algo desconocido, aunque vosotros teníais un protocolo que seguir desde hace mucho tiempo, porque tuvisteis que enfrentar ya un caso sospechoso de MERS en su momento, ¿no? El síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es otro tipo de coronavirus. Por eso me imagino que también os eligieron.
Claro, efectivamente. Nosotros, este hospital cuenta con la unidad de alto nivel de aislamiento y entonces, en el 2016... pues ya hubo un caso de sospecha de MERS, que es otro coronavirus que también produce brotes epidémicos y que se tuvo que trasladar a la UAN de este hospital y se tuvo que activar el protocolo. Entonces, esa experiencia, bueno, de activación ante un brote de un coronavirus importante ya la habíamos tenido, claro.
Doctora, ¿recuerda qué fue exactamente lo primero que hicieron en el momento en que entraron, bueno, pues los repatriados en la planta? Es decir, no sé, les tomaron la temperatura. ¿Qué fue lo que hicieron, doctora?
Pues mire, yo estaba en esa comitiva de bienvenida y lo primero fue, me acuerdo que estaba la dirección médica del hospital, estaba la representación de el personal de medicina preventiva también, enfermería y representantes de los auxiliares de enfermería, incluso los de la limpieza. O sea, hubo como varias personas que representaban a todos los estamentos de que nos íbamos a encargar de esa vigilancia, ¿no? A todos los niveles. Y porque la verdad es que no lo habíamos tomado con mucha responsabilidad, tanto por la parte profesional como por la parte psicológica, y queríamos recibirles. Y me acuerdo que estábamos todos en una salita que hay en la entrada de la planta, así como en línea, mirándonos las caras, y cuando nos dijeron que iban a subir para recibirles, nosotros ya estábamos vestidos con la mascarilla, la bata, Ya, con guantes, creo recordar que con guantes, y ellos vinieron, entraron como si lo estuviera viendo, uno por uno, se fueron colocando a más de 2 metros de distancia. Ellos, y para mí, fíjese, en aquel momento me impresionó verles ya con mascarilla. Yo me la acababa de poner y me impresionó que ellos ya vinieran con la mascarilla puesta, porque claro, esa imagen nosotros no la teníamos todavía. No sé, y esa imagen me impresionó. Y fue cuando realmente me di cuenta al potencial riesgo que nos estábamos enfrentando.
Curioso esto, ¿no?, que ha apuntado también Lorenzo antes con el comentario, ¿verdad?, de nuestro compañero cuando en la crónica veía, ¿verdad?, a estos chicos dentro del autobús, sí. Y también les había llamado la atención el tema de la mascarilla. Es que... Me sorprende que usted también resalte esto.
Sí, porque justo cuando él escucha el corte, a mí me pasa lo mismo que el colaborador Lorenzo, que me ha sorprendido el comentario del periodista. Y entonces he recordado que yo tuve esa sensación cuando lo recibí y la había olvidado y la he recordado ahora al escuchar el corte también.
Vamos a ver cómo lo recuerdan también ellos, Pedro Oliver. Por cierto, podéis saludar a Miriam, que a lo mejor no sé si lleváis tiempo sin tener la oportunidad de hablar con ella. Pedro.
Sí, bueno, la verdad que darle al año pasado, ¿no? Darle las gracias tanto a Miriam como al resto de personal sanitario y, como ha dicho, desde los doctores hasta el personal de cocina, ¿no? El trato fue maravilloso, ¿no? Desde el primer día que entramos, para mí es que el año ha pasado rapidísimo, ¿no? Han pasado tantas cosas, pero lo recuerdo como si fuera ayer, ¿no? Y siempre tendré la memoria el entrar allí, y las primeras palabras que nos dijeron era que bueno, que se nos iba a tratar como personas sanas que éramos, y en ese momento, pues, sí es verdad que nos quitaron mucha presión de encima, ¿no?, porque habían sido horas tensas. Sí es verdad que todos vosotros, toda la prensa, la mayoría de españoles, nuestros amigos, nuestros familiares, están deseando que viniéramos, pero sí había un grupo reducido de comentarios, de debate, de cómo íbamos a venir para acá, ¿no? Parecía que estábamos infectados, ¿no?, nosotros, ¿no? Y sí es verdad que esas palabras de bienvenida, de que éramos personas sanas y así se nos iba a tratar, y así fue, ¿no? El trato fue, desde el primer día hasta el último, maravilloso, ¿no? Y eso es agradecer en esos momentos, ¿no?, de presión, ¿no?
Oliver, ¿cómo recuerdas tú ese momento?
Bueno, pues como apunta Pedro, nosotros teníamos esa preocupación de los comentarios que se estaban dando en redes sociales y demás, y bueno, la verdad es que en el momento que entramos, después de un viaje súper largo y súper pesado y después de muchísimas horas, la verdad es que tener esas palabras de todo el cuerpo médico, pues es de agradecer, ¿no? Y bueno, desde aquí agradecer a la doctora y a todo el cuerpo médico que se portaron genial con nosotros, como ha dicho Pedro, y desde el primer momento hasta el último. La verdad es que nos quedará siempre en el recuerdo.
Doctora, hay que decir que ninguno de ellos finalmente dio positivo, ¿verdad? Se hicieron la cuarentena de los 14 días, pero ni Oliver, ni Pedro, ni ninguno de los otros 21 españoles que estuvieron aislados en esa planta acabó dando positivo.
Efectivamente, se les hizo una PCR del SARS-CoV-2, se les sacó muestras a todos, incluidos a los niños, y todos fueron negativos.
Cuando se fueron, ¿qué sentimientos tenía, doctora? Porque, bueno, dice, había como mucha precaución al principio, ¿qué va a pasar aquí?, ¿qué es lo que traen de allí?, ¿vienen con mascarilla?, nos lo acabas de comentar. Y bueno, ya cuando se cumple la cuarentena pueden irse a su casa. ¿Qué sensaciones tenía? Tampoco nadie podía imaginar lo que vendría después, ¿no?
En ese momento ninguno de nosotros pudo vaticinar, o por lo menos a mí nadie me lo expresó, y yo desde luego que no, todo lo que se iba a venir encima en pocas semanas. Uh-huh. Imposible. Imposible. Vamos, yo por lo menos no me lo imaginé.
Pedro, vosotros, como comentabais también al principio, pudisteis volver a vuestro trabajo, a China, habéis vuelto a Wuhan, estáis en Wuhan. ¿Cómo ha cambiado Wuhan, el Wuhan del que salisteis al Wuhan en el que estáis ahora mismo?
Bueno, el que salimos era un Wuhan desierto, ¿no? Al final a nosotros ya no nos tocó casi, bueno, no el aislamiento al final tan tan estricto que tuvieron, ¿no? De momento ahí todavía podíamos salir a comprar a los supermercados, era lo único que estaba abierto, el tema de alimentación, pero después fue mucho más estricto, ¿no? Y bueno, ahora cuando hemos llegado, una normalidad dentro de que hay muchísima precaución. Todo el mundo, casi todo el mundo, el 80% de las personas van con mascarillas en exteriores, aunque no es obligatorio. En centros comerciales sí, te piden controles de temperatura en casi todos los establecimientos para entrar, en nuestro residencial incluso también, ¿no? Cada vez que entramos nos hacen control de temperatura. Y bueno, ahora se han acrecentado las medidas porque viene el fin de año nuevo chino y ha habido algunos casos en China y están otra vez con máxima protección en cuanto a los controles, ¿no? Incluso el código QR, que un poco se había dejado de lado, otra vez ha vuelto a ser obligatorio en todos los sitios que entras. Tienes que pasar el código para decir que has estado ahí, ¿no? Y si hubiera algún rebrote del virus, pues rápidamente localizan a las personas que han estado en contacto con la persona que lo tuviera, ¿no? En ese aspecto, normalidad, pero con muchísimo control. Se puede hacer de todo porque nuestra profesión, que es el deporte, el fútbol, se entrena con total normalidad, se puede ir a cualquier restaurante, a cualquier sitio, pero con muchísimos controles, ¿no?
Pues así siguen la vida ahora mismo en Wuhan, de donde tuvieron que salir corriendo, ¿no? Qué difícil fue aquella repatriación, qué incertidumbre, qué tensión, que lo estamos contando y recordando cuando ha pasado un año, ¿no? Y esa cuarentena que hicieron en el Hospital Gómez Ulla, y ya están de vuelta allí en Wuhan con todas las precauciones, pero desde luego en una ciudad muy diferente a la que dejaron y podríamos decir que incluso muy diferente a lo que estamos viviendo ahora mismo en muchas ciudades españolas. Bueno, pues Pedro, Oliver, gracias por contarnos vuestra experiencia cuando, como decimos, ha pasado un año, aunque parezca mentira. En fin, que os vaya bien, ¿eh? Que podáis seguir con tranquilidad con vuestro trabajo y a salvo. Gracias.
Gracias a vosotros
y mucho ánimo a
todos los compatriotas españoles y que salgamos pronto de esta situación. Muchas gracias.
Y doctora Miriam Estebanez, que fue una de las doctoras que le recibió ahí en esa puerta del Gómez Ulla con toda esa expectación, con las cosas que se sabían y las cosas que no se sabían, doctora, que eran tantísimas.
Efectivamente.
Un año después, lo que habrá aprendido, ¿verdad?
Muchísimo.
De coronavirus y de COVID, en fin, y tantas cosas, ¿no, doctora?
Científicas y humanas también, claro.
También. Y ahí seguimos en esta lucha, desde luego, doctora.
Lucha.
Gracias por atendernos también. Buenas tardes.
A ustedes. Buenas tardes.
El tiempo que pasa, un año, ¿no? Desde que veíamos estas imágenes y recordábamos todo, cómo han cambiado las cosas, decías antes, Lorenzo. No sé, es una paradoja, decías también.
Lo es, y fíjate, pensaba que nuestros dos invitados que vinieron aquí con ese aire de infecciosos, ¿no? Y generando aprensión, pues pensaba ahora que cuando vuelvan, si vienen alguna vez a España y vuelven a Wuhan, como vienen de un país como es España, que en este momento tiene una situación epidemiológica mucho peor, pues también se les recibe, ¿no? Con la misma prevención, con otro procedimiento ya mucho más estandarizado, pero con la misma prevención. Así que han tenido que vivir dos veces la misma situación. Y luego, la verdad es que es inevitable pensar que, bueno, que esa respuesta que están dando los países orientales y sobre todo China a la pandemia, que está siendo eficaz, claramente, ¿no? Pues a veces las objeciones que tenemos, no sé si son objeciones tan sólidas, ¿no? Porque, por ejemplo, el hecho de que el gobierno tenga un QR donde sepa dónde estás en cada momento, no sé yo si es tan terrible cuando sirve para evitar una enfermedad que está causando decenas de miles de muertos ya entre nosotros, cuando cada día todos nosotros con nuestro teléfono móvil encendido estamos siendo perfectamente monitorizados por un montón de compañías que no sabemos ni quién dirige, ni qué hace con los datos, ni para qué las utiliza, ¿no? La verdad es que da que pensar, ¿no? Da que pensar que esos mecanismos de control que muchas veces decimos, bueno, son horribles, espantosos, bueno, pues están salvando decenas de miles de vidas en este caso.
Pues quizá deberíamos reflexionar, como tú bien dices, un poquito más sobre esta cuestión. Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pilar. Gracias.
Es momento para acercarnos a Línea Directa. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? Seguro que estás de acuerdo conmigo a que cuando te pasa algo bueno se te nota en la cara, en tu sonrisa, por ejemplo. Pues eso mismo es lo que te va a pasar si te cambias a Línea Directa. Además de tener un seguro de coche increíble con las mejores coberturas del mercado, ahora, si aseguras tu coche con Línea Directa, te garantizan que vas a pagar menos. Y esto está, sí y sí, garantizado. Así que luce una fantástica sonrisa. Cámbiate ya a Línea Directa. Es el mejor seguro de coche al mejor precio. 917-700-700. 917-700-700. Ese es el teléfono y si lo prefieres, tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hoy la pregunta a los oyentes de la tarde es bien directa. ¿Qué cosas hacen mejor tus hijos que tú? Sí, reconócelo, ¿eh?
Todas.
¿Qué cosas tu propio hijo te da mil vueltas? Venga, dínoslo, Fernando
pues,
Rosa.
Pues fíjate, muchos estamos alucinando con las capacidades que tienen los chavales de hoy en día, ¿eh?
Mire, mi hijo cuando juega a la play, los juegos de coches, está conduciendo a 200 por hora, viendo un vídeo en YouTube y contestando a su primo por el WhatsApp de cómo se pasa la pantalla. Es como conducir a 200 kilómetros por hora con tráfico en contra y hablando contigo. O sea, me parece una barbaridad. Tienen una capacidad los chiquillos impresionantes. Yo si quiero hacer lo mismo tengo que estar mirando 15 segundos un vídeo, luego parar para mirar a ver cómo pasa la pantalla. Y ahora los chiquillos es que parece que le da vuelta la cabeza y está conduciendo sin mirar la carretera. O sea, es impresionante. Venga, un saludo y buenas tardes.
Alucinante.
Habilidades adquiridas, yo que sé, pero ¿lo son en la cocina también? ¿Lo son, por ejemplo, cuidando plantas? Antes nos decían una chiquita de 9 años que hacía maquetas mejor casi que su padre, que es arquitecto. Bueno, reconócenos en qué tus hijos son mejores que tú. Es la pregunta de hoy y queremos que nos respondas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Y hoy, un año después, aquí en Wuhan, lo cierto es que se respira bastante normalidad.
Se ha cumplido un año de la declaración de pandemia por COVID-19 desde Wuhan, China. Se ha confirmado un año después que somos increíblemente débiles en lo económico, en lo sanitario, en lo político y en lo social.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
El gran éxito de la ciencia, la producción de la vacuna en un año, algo impensable.
Al menos durante estos meses hemos llevado a nuestras portadas o hemos traído a la linterna a científicos en el mundo entero. Les hemos aplaudido y les estamos considerando. Ojalá sea verdad y esto dure.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98 euros el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dicen que al menos una vez en la vida hay que escribir un libro, plantar un árbol o tener un hijo. Pero no dicen nada de que el próximo 5 de febrero hay bote de euromillones de 130 millones de euros. Y que montar tu productora, restaurar un molino, abrir un teatro, crear tu propia línea de ropa, hablar japonés, hacer un videoblog de cocina o aprender a tocar la trompeta pueden ser alternativas igual de buenas. Es todo cuestión de tiempo. Viernes 5 de febrero, bote de 130 millones de euros. Euromillones. Dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos ayuda a comprender lo que ha pasado hoy, está pasando, Antonio Arráez. Antonio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Antonio, manda la actualidad. En este momento hay una comparecencia en la Agencia del Medicamento, la Agencia Europea, donde se ha anunciado ya que se recomienda la autorización de la vacuna de AstraZeneca. Escuchamos el sonido de esa rueda de prensa.
This expands the range of vaccines available to EU and EEA member states.
Bueno, están hablando de la extensión de las vacunas a la Unión Europea. José Luis Concejero, sorpresas no ha habido, ¿no?, en esta rueda de prensa. José Luis Concejero es nuestro corresponsal en Bruselas.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. No ha habido ninguna sorpresa. Era lo previsible. Finalmente, la Agencia Europea del Medicamento ha autorizado esta tercera vacuna. Ya son tres, Fernando, de AstraZeneca. Eso sí, en plena batalla por el número de dosis y los contratos firmados. Pero si me permites, hay un apunte importante. Sí, en las últimas horas y sobre todo en la jornada de ayer, se empezó a especular con que esta vacuna quizás no valdría para un núcleo de población mayores de 65 años. Parece que finalmente la Agencia Europea del Medicamento autoriza esta vacuna para aquellas personas mayores de 18 años y sin límite de edad. Por lo tanto, también va dirigida a las personas
mayores. Para todos los mayores de edad, esta vacuna está autorizada. Y ya que te tengo, te pregunto tres cosas, José Luis, o dos cosas. Vamos a ver. Ha aparecido el contrato publicado, tachadas las cifras, tachadas los plazos de entrega. El Reino Unido no publica su contrato, me parece que es una cosa significativa. También se había hablado de aplicar el 122 del Tratado Europeo, el artículo 122, para hacer un control de las exportaciones, es decir, para que no se llevasen las vacunas fuera de la Unión Europea y cumplieran los contratos. ¿Cómo está esto? ¿Cómo están las medidas de presión a AstraZeneca?
Efectivamente, Fernando, las medidas de presión son tremendas en las últimas horas y aquí tenemos que abrir dos vías. Una primera, que es que ahora mismo se ha presentado precisamente aquí el gobierno de la Unión Europea, es un control de las exportaciones de aquellas vacunas que se están produciendo en territorio europeo. Es decir, que si hay algún tipo de sospecha que en alguna de las plantas, bien en España, Francia, Bélgica, Alemania, donde se están fabricando vacunas que van destinadas a Europa se van a exportar a terceros países, esas exportaciones, esos envíos se pueden paralizar.
¿Y ese mecanismo está en marcha ya o no?
Ese es un mecanismo que ha puesto esta tarde en marcha la Comisión Europea. Sin embargo, tenemos por otro lado el artículo efectivamente al que hacía referencia, que es el artículo 122,
que es otra cosa diferente,
de los tratados de funcionamiento de la Unión Europea. Esto es un pulso más, algo más de presión de lo que habló ayer el presidente del Consejo, que es el que representa a los 27 países de la Unión Europea, y esto, hombre, en última instancia, Fernando, esto es profundamente complicado, pero en última instancia la Unión Europea sí que es verdad que podría requisar, atención, aquellos productos que se están produciendo en la Unión Europea. En este caso serían vacunas por una cuestión de epidemia, que esto es una cuestión que aparece reflejado ante situaciones como esta y que se podrían requisar las vacunas. Sí que es verdad que es una cuestión muy complicada, pero es que en estos momentos hay que ejercer, o al menos Bruselas quiere ejercer, muchísima presión sobre esta multinacional para que cumpla con el contrato y al menos en los tres primeros meses del año lleguen los 100 millones de vacunas comprometidas.
Puesta en marcha el sistema de control de exportaciones, posible utilización del 122 de los tratados de la Unión Europea para requisar esa producción. José Luis, una última cosa. La cantidad de AstraZeneca era importante en el total de las vacunas, ¿no?
300 millones de vacunas con la posibilidad de comprar 100 millones más. Y además, fíjate si es importante, Fernando, porque si en los tres primeros meses del año, es decir, hasta el mes de marzo, se han comprometido 100 millones de dosis y la población europea es de 450 millones de europeos, ¿sí? Por lo tanto, estos 100 millones son fundamentales. Por eso, en estos momentos, ya, la presión que está haciendo la Unión Europea es fundamental, porque es consciente que con estos 100 millones de dosis hasta el mes de marzo se puede dar un impulso a la carrera de vacunación, que en estos momentos es muy lenta.
Sobre todo que no nos roben los británicos las vacunas ya contratadas. Gracias, José Luis.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Bueno, esa es la última hora, Antonio, desde Bruselas. Importante, recordamos, no hay limitación de edad para la autorización de la vacuna de AstraZeneca. No hay esa limitación de la que se había hablado a 65 años. Y mecanismos de presión para que esta compañía cumpla lo establecido. Antonio, ha empezado la campaña electoral catalana, y ha empezado la campaña catalana, la campaña electoral catalana, con la puesta en libertad, digamos, de tercer grado, que tienen que volver a la prisión cuando acabe el fin de semana, de los políticos condenados. ¿Qué valoración haces de esta puesta en libertad después de que el Supremo dijese que no debían de tener tercer grado?
Bueno, resumiéndolo mucho, que es un acto electoral. Tenían 2 meses para hacerlo, hace 14 días que tenían que tomar la decisión, y tenían esos 2 meses para hacerlo, y justo lo han hecho el día anterior a que empezara la campaña electoral, y el primer día de campaña pues han salido de la cárcel. Estaba en manos de la administración catalana hacerlo, y lo han hecho. Ellos dicen que no tiene nada que ver con la campaña electoral, pero evidentemente es un acto de campaña electoral. Sí que es cierto que es una decisión ajustada a la ley. Sí. Se tocaba, porque la revisión es cada 6 meses. Es cierto que justo hace tan solo dos el Tribunal Supremo dijeron que no podían estar en libertad, que tenían que volver a la cárcel, pero bueno, no se han saltado ninguna normativa. Ahora la Fiscalía del Tribunal Supremo tendrá que volver a posicionarse. Hay algún cambio, porque alguno de ellos justo estos días cumple una cuarta parte de la condena, y es a partir de ahí cuando se suelen dar estos beneficios penitenciarios, pero en cualquier caso yo me temo que la Fiscalía va a volver a posicionarse en contra. La pregunta es cuándo lo hará, porque la postura de la Fiscalía así que puede influir, digamos, políticamente en la campaña. Pero bueno, está claro que es una jugada de cara a sus votantes para poder hacer que el señor Junqueras pueda hacer mítines.
Valoración que haces, Antonio, del CEO, la encuesta del CIS. Hasta ahora teníamos unas encuestas que daban pues una bajada del independentismo, estaba ahí el efecto Illa, pero este CEO tiene, me parece, 2 datos interesantes. Ahora me dirás tú. Bueno, que ella se queda en tercer puesto y que volverían a tener mayoría suficiente los independentistas. Y, segunda cuestión, muy importante, una caída relevante de la participación. Efecto Illa, ¿crees que acierta o no acierta esta encuesta al apuntar que se desinfla ese efecto?
Bueno, es que si me permites, partimos de un análisis que a lo mejor es demasiado infantil, pero yo creo que nos vamos a entender bien. El efecto Illa era mayor en el CIS,
sí,
que lo hace el gobierno español, y es menor y gana Esquerra en el CEO que hace el gobierno catalán. Esto es muy simple, ya lo sé, es decir, no me llamáis para que diga esto, pero es que hay
bueno,
que
es importante recordarlo.
Es que hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí, claro, hacer un análisis de si el efecto Illa es mayor o menor es complicado. Yo creo que el efecto Illa existe, que el gobierno lo sabe, y por eso Pedro Sánchez y el ahora ministro Iceta tomaron la decisión de empujar a Illa para que fuese candidato. Ahora, ¿cómo de grande va a ser? No lo sé. Yo creo que efectivamente lo que apuntas, la participación, que se sitúa en un 62%, el CIS también la situaba por ahí, es importante el nivel, claro, de abstención que haya.
¿A
y
quién,
de quién
beneficia una participación menor?
En estas elecciones, tradicionalmente, han sido de baja. Hay años, en el 92, creo recordar, por ejemplo, sí, que fue del 50%, es decir, fíjate, siempre ganaron los nacionalistas. Tradicionalmente es una son unas elecciones donde el voto más español no vota. En las últimas fue una participación del 79 donde votó prácticamente
ya,
todo
pero
el mundo.
17, claro.
Claro. Ahora, los expertos dicen, bueno, en unas elecciones normales, ¿sí?, el partido, es decir, por ejemplo, el PSC, que tiene ese efecto Illa, que es cierto que existe, sería el menos perjudicado, porque es gente que quiere sumarse a ese efecto. pero yo creo que hay un riesgo importante de que de nuevo el voto digamos constitucionalista, el voto más español, el voto que da unos resultados distintos en las elecciones generales, donde no siempre ganan los independentistas, se quede en casa, porque el voto independentista, por enfadado que esté o por decepcionado con sus líderes, está muy movilizado, y estas son sus elecciones, con lo cual lo más probable es que vaya a votar. Eso podría llevar a un resultado que se aproximara más a la encuesta que hoy se publicaba en Cataluña, en el CEO, quitando o sumando esa abstención del voto constitucionalista.
Ya. Antonio, gracias por tu análisis.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Pilar, retomamos, si te parece, dos cuestiones importantes de estos últimos minutos de radio, de estos últimos minutos de análisis y de información.
Sí.
La aprobación de la Agencia Europea del Medicamento no pone limitaciones a la edad para la vacuna de AstraZeneca. Esto es muy importante porque, como acabamos de recordar, en principio son muchas las dosis, 300 millones de dosis, las que están comprometidas con esta compañía. Es decir, a partir de los 18 años está recomendada para todo el mundo. Y yo creo que la segunda cuestión que es importante subrayar en este momento, Pilar, es que, digamos, la Unión Europea utiliza los mecanismos que tiene a su disposición para que esta empresa cumpla con su compromiso. Establece incluso la Unión Europea el control de exportaciones, es decir, oye, no te me lleve las vacunas a otro lado, que nosotros hemos puesto mucho dinero para desarrollarlas. Y que las necesitamos aquí. Estoy traduciendo, lenguaje coloquial lo que eso significa.
Que son muchos millones de vacunas, 300 millones de vacunas, eso, como nos decía el consejero, 100 millones que tendrían que llegar en los próximos dos meses, hasta marzo. O sea,
que es la primera parte, que es fundamental, la primera parte de la vacunación, claro.
Pues sí, y mira, hablabais también de las elecciones en Cataluña. También aquí nos vamos a centrar ahora con el tema de la movilidad, que es importante porque en Cataluña se impone el confinamiento perimetral de sus municipios, pero con una particularidad, y es que se acaba de iniciar, como decís, la campaña electoral, pero sí está permitido saltarse la prohibición para acudir a un mitin. Pero claro, lo que nos preguntamos todos es cómo se controla esto, cómo va a controlar todo esto la policía. Bueno, por un lado en Cataluña, luego lógicamente y con la alta incidencia que hay de coronavirus en buena parte, bueno, en toda España ahora mismo, pues muchas comunidades tienen medidas muy restrictivas. Por ejemplo, Valencia también ha apuntado, ¿no?, y ha anunciado que sus ciudades de más de 50.000 habitantes van a estar cerradas perimetralmente. Pero ya digo que el caso de Cataluña desde luego es muy peculiar. Juan Baño es jefe de Interior de COPE. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Se ha iniciado esa campaña electoral, no se puede uno mover, las ciudades están perimetralmente cerradas por el caso por el coronavirus, ¿no?, para controlar la pandemia, pero sin embargo sí está permitido saltarse la prohibición para acudir a un mitin. ¿Cómo va a controlar esto la policía?
La policía tiene que coser y descoser y según le ordenen, ¿no? Pero la verdad es que a veces llueve para todos y también los policías pues son receptores de esa incertidumbre que transmiten muchas veces esas medidas para todos nosotros. Tenemos la sensación de que lo que nos dicen un día, al día siguiente, pues se contradice con una medida que no justamente coincide con la primera, ¿no? Y desde luego esto desconcierta. Esto no ayuda, este tipo de planteamientos no ayudan. Los propios policías nos lo advertían. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, registros recientes. Conocíamos esta tarde, a primera hora, por ejemplo, la Policía Nacional en Madrid ha detenido desde el lunes pasado, que se establecieron las nuevas restricciones en Madrid, en la Comunidad de Madrid, a 54 personas. Esto es una barbaridad. 54 personas detenidas, no multadas, detenidas. Es decir, gente que además de incumplir, desobedece a la autoridad. En fin, excepciones como las de Cataluña, pues no ayudan. Incluso ayudan a esos, a los más díscolos, a los más insolidarios, porque ahora, como tú decías, pues permiten cambiar de localidad para ir a un mitin, asistir a un acto político, incluso votar enfermo de COVID, medidas que pueden complicar, lógicamente, mirar el trabajo policial. Vamos a escuchar a un Mossu, a Toni Castejón, que es de Sarcepor.
Y luego gente que te discute, gente que te dice, pues yo, pues si la gente puede ir a un meeting, ¿por qué no puedo ir yo a ver a mi madre? Y aquí pues entramos en una discusión en la que la policía está en medio y nosotros simplemente nos dedicamos a hacer cumplir la norma.
Claro, fíjate qué panorama, ¿eh? Es que mira la pregunta además que él ha planteado, ¿no? La cuestión que seguramente le planteará mucha gente. Claro.
Y eso lo dice un Mossu, ¿eh? Esto lo
sí,
dice
sí,
un Mossu.
Sí. Y luego el hecho de que si tú vas a un meeting, ¿qué tipo de qué tipo de justificante vas a tener.
Mira, existe el certificado de autorresponsabilidad que la Generalitat tiene en su página oficial, y es cierto que entre las excepciones que se contemplan, incluso cuando ya se hizo en su momento, estaba la asistencia a manifestaciones o actos de contenido político, algo así aproximadamente decía, como uno de los supuestos en los que se podría hacer un traslado dentro de este momento de restricciones absolutas como tú planteas. Pero claro, en este momento, en este instante, en el que está disparado el virus como está, en que estamos de contagios en ratios que superan los 1000 por 100.000, es decir, absolutamente desorbitado, plantear que puedes romper el confinamiento para esto, y no, por ejemplo, para ver, simplemente para ver a tu madre, porque es verdad, puedes ir a dar asistencia a tu madre en una situación extrema, de inmovilidad absoluta, y de manera documentada puedes acercarte, pero ir a verla no. Sin embargo, sí puedes ir a ver al político en un mitin, que es un derecho fundamental, por supuesto, pero el derecho de ver a la madre no sé si será fundamental o no, pero a veces la vida de la madre depende de que le visite
natural,
su hijo.
Efectivamente. Y el reto frente al que se ponen las fuerzas de seguridad, ¿no?, ante tanta gente que puede, como tú dices, aprovechar además esta circunstancia para saltarse las normas. Y hay muchos retos. Por ejemplo, anoche se jugó el partido de octavos de final de la Copa del Rey en Alcoy, entre el Alcoyano y el Athletic de Bilbao, una prueba también para controlar la movilidad. Por cierto, que en Alcoy también se han disparado las cifras de coronavirus en las últimas semanas.
Evidentemente, mira, ayer estaban, efectivamente, mira, Alcoy es que es un símbolo, todo un símbolo, es lo que se llama el epicentro de la enfermedad, y es verdad, lo ha sido durante muchos días en esa comarcas interiores de la provincia de Alicante, en la montaña alicantina, y un centro caliente de la enfermedad, donde ayer tenían ese desafío. Es una ciudad de más de 50.000 habitantes, por lo tanto es una de las que están cerradas ya a partir de las 3 de esta tarde durante todo el fin de semana. Yo hablaba con ese motivo con la responsable de la policía local de la ciudad de Alcoy, con Mercedes, una mujer encantadora, y me contaba las medidas que estaba adoptando para que esa noche ya no es que no podían ir al campo, que evidentemente era un partido de la Copa del Rey sin espectadores, sino que no podrían salir a la calle más de dos personas juntas, pero es que no podían reunirse ni siquiera los amigos en la casa para ver el partido juntos, algo muy natural, muy de impronta, ¿no? Vamos a verlo porque lo daba la televisión. Tampoco se podía, y advertía a la jefa de la policía local: si alguien lo hace y tenemos conocimiento, iremos a casa. Que esto suena así, pero es que, claro, estamos hablando de una policía local, una ciudad de 50.000 habitantes con unos ratios disparados completamente de la enfermedad, que tienen que combatir esta realidad. Y luego, hoy, por ejemplo, en esa comunidad valenciana, por lo que hablábamos de a veces de medidas sin mucha cabeza o sin mucha lógica con el resto de las medidas que se están adoptando en todo el país, pues bueno, pues hoy esas ciudades tienen restringida la movilidad. Las personas en una zona de Levante, donde están haciendo hoy unas temperaturas auténticamente primaverales, la obsesión de la policía es evitar, no ya a pie, a coche, con drones, que la gente pues invada los paseos, las playas, se están cerrando físicamente para que no se acceda, y desde luego el objetivo este fin de semana es evitarlo. Y por supuesto, ya para extender a otros puntos de España, pues ahí tenemos esa Murcia, o esa Galicia, o ese País Vasco, tan dados al bar, como en tantos puntos de España, con el bar cerrado. 1,5 millones de vascos ya no pueden, no tienen un bar donde ir a tomar un pote, pues habrá que tomarlo en casa. Es así de crudo, pero esta es la realidad. En Extremadura van a poder ir a cazar, este fin de semana ya van a poder ir a cazar los cazadores, pero ojo, solos. Es decir, tenemos esta realidad complicada para afrontar la más dura y dramática, y es que el número de fallecidos están donde están, está disparado, y el número de enfermos está como está, y las UCIs y nuestros sanitarios trabajando sin descanso y prácticamente sin aliento.
Desde luego. Así que vamos a ponérselo fácil a las fuerzas de seguridad, que también lo tienen complicado, porque encima, como estamos hablando, en cada comunidad autónoma es una cosa distinta, la gente también se vuelve un poco loca, y luego ya, para acabarla de liar, está el tema este de los mítines en Cataluña, que ya verás tú cómo sirve para que, bueno, pues algún listo, ¿no?, se aproveche de esta circunstancia y se mueva por donde le dé la gana. En fin, esperemos que no.
Juan, que no sea así.
Que no sea así. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, gracias, buenas tardes.
Un placer, de verdad.
Y la tierra sigue temblando en Granada. Luego nos volvemos a acercar por allí a ver cómo van los granadinos, que la verdad es que no ganan para sustos. Bueno, estamos viendo muchas imágenes, ¿no? La gente saliendo en plena noche, pasando pues la noche fuera, incluso estudiando, ¿no? Algunos estudiantes que tienen exámenes estudiando en la calle, porque no para de temblar aquello. Bueno, estamos viendo también unos vídeos de los más pequeños, de niños pequeños en una clase de un colegio de Granada, en un simulacro precisamente de terremoto, como se lo tienen perfectamente aprendido. En cuanto a la profe dice simulacro de terremoto, inmediatamente corren y se meten debajo de las mesas para protegerse por si cayera algo del techo. Bueno, los niños nos dan ejemplos, nos los están dando desde luego en esta pandemia, todo tipo de buenos ejemplos. Así que hoy la pregunta que te hacemos es, de verdad, a ver, reconócelo, ¿qué cosas hacen mejor tus hijos que tú? Que nos lo cuente, Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Pues, Pilar, continuamente nos dan ejemplo con cosas que las tienen perfectamente asumidas, incluso más que los mayores.
Buenas tardes, gente. Lo que mis hijos hacen mejor que yo es, según se meten en el coche, se ponen el cinturón como si fuera todo dentro del equipo. Se sientan, se ponen el cinturón y yo hay veces que se me olvida, que me tengo que recordar, porque venimos de una época que viajábamos 10 en un 600 y vamos a Cádiz desde Madrid. Pues nada, buen fin de.
Los niños, eso es que han nacido con ellos, ¿sabes?
Claro.
Es lo que tiene. Sí. O sea, las buenas costumbres bien aprendidas, ahí están
desde
para...
pequeños.
Claro que sí, y dan ejemplo, es verdad. Dice, pero mamá, ¿no te has puesto el cinturón? Y vamos, seguro que te lo dicen de inmediato.
Sí, sí, nos llaman la atención a nosotros. Bueno, y a veces las madres, que somos muy pesadas, les repetimos tanto las cosas que al final todo eso se vuelve nuestra contra.
Mi hijo es más ordenado que yo, de hecho siempre le he dicho, para hacer una cosa mal, no se hace. Le exigió mucho siempre que sea ordenado, que cuide sus cosas, que sea organizado, y ahora resulta que yo soy la desordenada. Él es súper, hiper ordenado.
¿Has visto? Te echa la bronca a ti.
No, bueno, claro, eso es lo malo, o sea, no, es buenísimo que sea muy ordenado, además te ha hecho caso... ha aprendido, lo ordena todo perfectamente. Ahora resulta que la que es desordenada es la madre. El problema no es ese, como tú dices, Rosa. El problema es que te acaba echando a ti
la bronca.
La bronca, porque
claro,
la mamá, por
no
favor, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir?
La venganza.
Bueno, sí, los niños que son un ejemplo, los niños que se lo aprenden todo muy bien y luego te pueden dar lecciones incluso a ti. Ya sé que te sientes orgulloso, pero queremos que nos lo cuentes. A ver, que lo reconozcas. ¿En qué te da mil vueltas tu hijo, ¿En qué es realmente mejor que tú? No sé, en la cocina también, a lo mejor. Mira, en el orden, por ejemplo. En tantas cosas que queremos que nos cuentes, notas de voz que esperamos en el 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total,
dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.